Mateo capítulo 25, versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y las 5 de ellas eran prudentes y las 5 fatuas. Las que eran fatuas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor: he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y las fatuas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo: porque no nos falte a nosotros y a vosotros, id antes a los que venden y comprar para vosotros. Y mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo él, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora, el que el Hijo del Hombre ha de venir. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta tarde, por tu palabra, Señor, bendita, que nos guía siempre a la verdad. Te pedimos, Señor, que obres en cada corazón que está aquí. Y, Señor, que tú bendigas esta obra y bendigas esta hora. Que bendigas la predicación. Señor, dame la manera y dame la fuerza para predicar tu palabra. Señor, que solamente tú recibas toda la gloria y toda la honra. Y lo pedimos en el nombre más precioso de todo el mundo, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta es posiblemente la parábola más malentendida. Es fácil equivocarse y entender mal. Sin embargo, Dios está hablando aquí 2 días antes de ser crucificado. Entonces, lo que tenemos aquí es Dios está dando sus últimos consejos a todo el mundo y les está hablando aquí de lo más importante que la gente puede hablar. No nomás está hablando, porque ahí nomás había judíos, no nomás está hablando al judío, pero Dios le está hablando a todo el mundo, a los gentiles, a los griegos, a todo el mundo Dios les está hablando. Entonces aquí lo que Cristo va a hacer, no va a dividir sus palabras nomás entre dos diferentes naciones, pero Dios está dividiendo aquí todo el mundo en 2 partes. Hay los que son prudentes y los que son fatuas. Ahora esa palabra, quizás si tú la sepas, yo nunca la había escuchado, solamente cuando la leo, pero yo no sé qué es lo que quiere decir. Aquí no se usa en Texas, quizás ni en México, no sé la mera verdad, pero lo que es quiere decir es uno que es necio, que es estúpido. En otras palabras, no sabe mucho. Y así que Dios está simplemente dividiendo todo este mundo con los prudentes, los que hacen lo que es bien y los que hacen lo que hacen mal. Estaba hablando yo con un amigo mío, policía, hace dos días. Cuando recibió él un mensaje en su celular, le escribieron un mensaje y me lo estaba diciendo a mí, y estábamos carcajeando, riéndonos, porque otro policía se lo mandó y le dice: oye, Alberto, acabamos de recibir instrucciones que vamos a recoger y juntar a todos los mensos en los Estados Unidos, a todos los insensatos, y los vamos a echar para fuera del país. Dice, y se me salió una lágrima al pensar de ti. Entonces dice, así que déjame darte un consejo, hermano. Ponte una cachucha, córrele recio y corre medio agachado. Entonces yo y él nos estuvimos riendo tocante de esto, porque era una broma, es un chiste, simplemente diciéndole que él está tonto. Pero aquí Dios está diciendo obviamente la misma cosa. Dice, nomás que Dios lo va a hacer al diferente, un poco diferente. Los que son necios, los que son fatuas, los que no comprenden cosas muy bien, aquí se quedan. Los que son prudentes son los que Dios va a recoger y los va a sacar de aquí. No nomás afuera del país, pero afuera de este mundo. Entonces, es lo que está hablando aquí Jesucristo. Va a haber un rapto, va a sacar Dios a la gente. Y quizás sean millones, la mera verdad, nadie sabe qué tantos ni cuándo va a ser. Pero sí sabemos que van a ser deportados o transportados. Pero van a salir de aquí, de este mundo. Y es lo que Dios está hablando aquí, les está diciendo a la gente, para que todo el mundo escuche y ponga mucho cuidado. Pero mira, esta parábola que Cristo está hablando aquí, está hablando de 10 vírgenes, y estas vírgenes en realidad son muy semejantes unas a las otras. Todas se parecen. Porque primeramente, dice la Biblia aquí, Cristo dice, todas son vírgenes. Entonces, sabemos nosotros que Cristo es el esposo, estamos esposados a Él, y la iglesia es la en realidad su prometida. Somos las vírgenes que nos vamos a casar con Dios cuando Él nos lleve para el cielo. Allá tenemos una boda preparada para todos los que son cristianos. Otra cosa también que vemos aquí con estas 10 vírgenes, que todas tenían lámparas, eran iguales, todas esperaban al mismo esposo. No estaban esperando a otro, era el mismo esposo. Y por eso muchas veces la gente se confunde, porque no pueden comprender estas cosas. Pero Dios está hablando en muchas de las cosas aquí, es simbólico. Y tiene mucho que ver con lo que ha pasado en este mundo y lo que va a seguir pasando. Pero también dice que todas estas 10 vírgenes se estaban quedando dormidas. Se estaban cabeceando y además quedaron todas dormidas. Y así es la iglesia. Está hablando de la iglesia y está hablando de que la iglesia en los últimos días, porque este es de los últimos días antes de que Dios venga por nosotros, y está diciendo aquí que la iglesia va a estar dormida, y si no están dormidos ya, es porque están cabeceando, y así es la iglesia. Por eso también muchos de los pastores son responsables, porque no tratan de levantar a nadie, no tratan de despertar a la gente, no les hablan de las cosas de la Biblia que deben de predicar, no les quieren hablar del infierno, no les quieren hablar de salvación, no les quieren decir que tienen que ir a obrar y a ir a predicar el evangelio a toda criatura, no quieren molestar a nadie. Y todos están muy contentos solamente con ir a la iglesia y oír que Dios ama a toda la gente. Pero estas vírgenes, además que todos ya estaban quedando dormidas, todas las 10 vírgenes oyeron ese clamor. Oyeron, en otras palabras, ese grito. Cuando Dios gritó y les dice, ahora sí, sal para recibir al esposo. Entonces, dice también aquí que todas las vírgenes, quiere decir las 10 vírgenes, se levantaron, todas salieron, todas tuvieron tiempo de tratar de enderezar su lámpara, tratar de prenderla, de ver para ver bien, posiblemente era de noche. Entonces fue cuando 5 de ellas se dieron cuenta que no traían aceite. Entonces, en todas estas cosas, hermanos y hermanas, vemos aquí que no hay diferencia en las vírgenes que tenemos aquí, que Dios nos está hablando. Y es exactamente lo que Pablo nos dice también. 4 veces el apóstol San Pablo te dice bien claramente que porque no hay diferencia de judío y griego, todos somos iguales. En otras palabras, yo siempre pensaba, cuando yo apenas comencé a leer la Biblia y no conocía yo la Biblia, comencé con el Antiguo Testamento, me di cuenta de las bendiciones del judío, entonces yo me encelé, dije, qué maravilla, yo quisiera haber nacido judío, porque la Biblia se trata de puro judío. Comencé a leí los primeros 5 libros de la Biblia, fue la primera cosa que yo leí, y me enamoré de los judíos, de la palabra de Dios, me di cuenta que ellos son los que tenían toda la verdad. La Biblia había sido escrita por puro judío. Entonces yo pensaba también, yo quisiera haber sido judío. Hasta que no comencé a leer el Nuevo Testamento y me di cuenta que no hay diferencia. No importa que haya sido judío o gentil, que haya sido griego o mexicano, Dios es igual para todos. No hay diferencia. Ahora la única diferencia es de que a ellos tenían la responsabilidad de ir a predicar el Evangelio y fallaron en eso. Pero aquí vemos otra cosa también, que la diferencia en realidad, lo que tenemos aquí en esta parábola, es de que había una diferencia muy grande. La mitad de estas vírgenes eran prudentes y la otra mitad no eran prudentes. Entonces aquí vemos, porque Dios siempre divide la gente en dos partes. No sé si te has fijado, pero desde el principio, cuando hablaba Moisés, él decía, mira, necesitas pedir mejor la luz y no las tinieblas, necesitas pedir mejor la vida y no la muerte. Cristo también dice, cuando Él venga, al final de los 7 años de la tribulación, Él va a juntar a todas las naciones, entonces Él las va a dividir en dos partes, que van a ser las ovejas y los cabritos. Pero aquí Dios divide todo el mundo en dos partes, sea prudente o sea las fatuas. Entonces, la pregunta que uno se debe de preguntar, ¿en a cuál campo estamos? ¿En a cuál campo perteneces tú? Porque parecen que son iguales. Si acaso tú miraras a estas 10 vírgenes y decir a cuáles son las que son de Dios y a cuáles no son, no pudieras tú decir, pues estas sí son y estas no son, porque no puedes ver el corazón. El aceite, hermanos, siempre en la Biblia es el Espíritu Santo. Entonces sabemos que eso es algo que no podemos ver. No sabemos quién de veras tiene a Cristo en su corazón, pero vemos también que es la única manera de que uno puede ser salvo, es de que tengan a Cristo. Si no tienen a Cristo en su corazón, dice la Biblia, no son de Él. Pero mira el versículo 6. Esto es algo que yo nunca había notado hasta anoche cuando estaba yo leyendo. Mira lo que dice el versículo 6. Y a la medianoche fue oído un clamor. He aquí el esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron. Ahora lo que quiero que mires aquí es que parece que lo que Dios está diciendo aquí, que cuando Dios nos llame, va a haber tiempo para platicar, para hablar, quizás para llamarle a tu mamá o a tu papá o a tus hermanos o hermanas y decirles, mira, ya me voy para el cielo, Cristo me va a llevar esta noche, que te vaya bien. O mira, no recibas la marca de la bestia, necesitas recibir a Cristo como tu Dios y Salvador. Y la cosa es que va a ser muy tarde para mucha gente. Pero así es como yo la leo. Cuando dice aquí que a medianoche se oyó el grito, se oyó el clamor, entonces esta gente no fueron levantados y llevados al cielo inmediatamente. Pero mira, quiero que voltees ahora para el libro de Primero de Tesalonicenses, capítulo 5. Primero Tesalonicenses, capítulo 5. Y mira lo que dice en el versículo 1. Capítulo 5, versículo 1. Dice: empero, acerca de los tiempos y de los momentos, no tenéis, hermanos, necesidad de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche. Cuando Cristo venga, Él viene como un ladrón de noche. En otras palabras, el mundo no va a saber que Cristo viene. Lo va a pescar a todo el mundo como un ladrón cuando viene de noche. No sabes cuándo viene el ladrón. Pedro te dice la misma cosa, que Dios va a venir como un ladrón de noche. Pero mira lo que sigue diciendo. Versículo 3. Que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer preñada, y no escaparán. Ahora mire el versículo 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sobrecoja como ladrón. Entonces aquí lo que vemos es que Pablo está diciendo que al mundo lo va a pescar como si fuera un ladrón de noche. Ellos no van a saber. Están divirtiéndose y haciendo todas las cosas que siempre hacen, pero el verdadero cristiano, el que está viviendo por Dios, el que está arrepentido y tratando de hacer lo que Dios le ha dicho, lo que le ha mandado, ese hombre, esa mujer, no va a ser algo de sorpresa, porque es lo que nos está diciendo Jesucristo en Mateo 25, que se va a oír un clamor y se van a levantar, pero todavía no se van. Entonces aquí Pablo está diciendo a los tesalonicenses que ese día no nos va a tomar a nosotros como ladrón. Ahora quiero que vayas al libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en capítulo 3, en el versículo 3:3, dice: acuérdate pues lo que has recibido y has oído, y guárdalo y arrepiéntate, y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Si el cristiano no se arrepiente y sigue en su vida y sigue haciendo las cosas que no son de Dios, él anda en el mundo, anda en los bailes, anda en las cantinas, haciendo lo que no debe de andar haciendo, para él Dios va a venir como un ladrón. Pero el que se arrepienta, el que reciba, el que es de veras cristiano, el que hace la obra del Señor, dice la Biblia aquí, que no vendrá, y no sabrás en qué hora vendrá a ti. Él va a saber en qué hora Dios viene por ellos. Entonces, yo quiero que te acuerdes también, cuando Cristo estaba predicando en Mateo 25, antes de ese capítulo, el capítulo 24, Cristo estaba hablando de los últimos días, y Él dice también que los últimos días van a ser como los días de Noé. Entonces, ¿qué pasó en los días de Noé? Cuando Dios, antes de que trajera la destrucción, antes que comenzara a llover, Dios le dijo a Noé: ahora sí, ya se llegó el tiempo, es tiempo de agarrar los animales, meterlos a la arca. Entonces, cuando ya todos estaban adentro, la Biblia dice que Dios mismo cerró la puerta. Entonces comenzó la lluvia. Entonces comenzó la destrucción, pero a Noé no fue pescado como un ladrón, no fue tomado con algo de que no sabía lo que estaba pasando. Él sabía exactamente lo que iba a pasar, todavía no pasaba. Dios le dio tiempo para que hiciera lo que tenía que hacer. Ahora, hay otra cosa también más importante de estas, lo diré para mí. Pero eso lo encontré en el segundo de Reyes, en el capítulo 2. Y ahí en ese capítulo, hermanos, vemos a Elías. Y Elías, ese fue el día que Elías se lo llevó Dios al cielo. Pero ¿Te acuerdas tú de la historia cuando iba Elías andando con Eliseo? Y varias veces Elías le dice a Eliseo, aquí te quedas. Y Eliseo dice, no, yo no me quedo, yo voy contigo. Entonces pasaron por la escuela donde estaban los hijos de los profetas. Y los hijos de los profetas le dicen a Eliseo, oye, ¿sabes tú que este día se llevan a Elías? Y le dijo, sí, yo lo sé. Entonces Elías y Eliseo siguen caminando, y entonces otra vez Elías le dice a Eliseo, aquí te quedas, dice, no, yo voy contigo. Entonces Elías dice, mira, ¿qué es lo que tú quieres? Dice, yo quiero lo que tú tienes, pero lo quiero en doble. Entonces Elías le dice, mira, si tú me miras, cuando Dios me lleve en ese torbellino, dice, lo recibirás, y si no me miras, entonces no lo recibes. Entonces lo que quiero decirte, hermano y hermanas, es de que no fue sorpresa. Ya sabían el día, ya sabían la hora. Y es lo que Cristo, ahora vamos otra vez para atrás para Mateo 25, es lo que está diciendo Jesucristo en versículo 6. Dice que cuando a medianoche, cuando oyeron ese grito, ese clamor, entonces las vírgenes, fue cuando se levantaron todas, entonces tuvieron tiempo de discutir unas cosas. Comenzaron entonces las otras, las que no eran muy prudentes, las que estaban medias fatuas. Entonces ellas reconocieron que les faltaba el aceite. Tuvieron tiempo de decir, mira, ¿sabes qué? Anda y compra con los que venden. Entonces ellas se fueron. Y por cierto, tú ya sabes lo que pasó. Por mientras que ellas iban a comprar ese aceite que era necesario para irse con Dios, fue cuando Cristo vino. Entonces, yo pienso que todo cristiano va a saber la hora. Para mí se me figura con lo que yo leo y lo que ha visto, que Dios, ahorita nadie sabe el día ni la hora. Pero antes de pasar esto, simplemente con lo que leo yo aquí, va a haber un aviso para todo el cristiano. Quizás Dios nomás nos va a dar el aviso en nuestros corazones. Quizás va a ser una voz del cielo. Quizás vaya a ser nomás para el cristiano que vamos a oír. Mira, ya se van a ir. Prepárate. Estar listo para recibirlo. Quizás para que nos rodeen, nos agárrenos de las manos. Quizás para comenzar adorarle. No sé la mera verdad, pero los que se aguardan hasta el final, los que piensan, que dicen, pues yo pienso que en los últimos minutos, antes de morir, yo le voy a pedir perdón a Dios, entonces yo lo recibo en los últimos minutos, no vas a tener chance. Igual como estas gentes no tuvieron chances, estas vírgenes, Dios también te lo dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 1, que cuando Dios te habló y extendió su mano, nunca quisiste. Pero entonces dice, cuando venga la tribulación, cuando venga lo que tú no quieres, cuando venga esa muerte, quizás cuando venga ya el Cristo que te ha listo para venir, dice, me van a llamar, entonces yo me voy a reír y no los voy a recibir. Entonces tenemos ya bastantes versículos que nos dice que quizás al último minuto, el último, quizás la última hora, Dios va a hacer el aviso. Pero vemos también, hermanos, que las vírgenes que no tenían el aceite, es para mí algo simbólico, espiritual, es una figura del Espíritu Santo, Porque la Biblia sí nos dice bien claro que la persona tiene que tener el Espíritu Santo de Dios. Si Dios no mora en tu corazón, dice en Romanos capítulo 8, tú no eres de Él. Aunque parezcas que eres cristiano, aunque puedas tú hacer muchas cosas y salen de tu boca palabras muy bellas y puedes decir las palabras bien y respondes cualquier pregunta, pero si tú no tienes a Cristo y nadie de nosotros puede saberlo, solamente tú, porque Dios te dice, examínate si de veras estás tú en la fe. Si no lo haces, va a ser muy tarde. Porque de repente Cristo manda ese grito, entonces comienza Él a decirnos, ya estamos listos para irnos, ya me los voy a llevar, ya va a ser muy tarde. No vas a poder decir, pues déjame ir a ver con quién lo compro. Pero al mismo tiempo lo que yo miro aquí las vírgenes que eran prudentes. Yo miro aquí que son las del segundo pacto, quiere decir las del pacto que Dios había dicho. Las otras cinco, yo miro que son las vírgenes del primer pacto, el pacto que Dios ya quitó. Cristo ya iba a morir, Él iba a cumplir, Él iba a quitar ese primer pacto para seguir con el pacto perfecto, el pacto que es para toda la eternidad. En otras palabras, el primer pacto, hermanos, era cuando Dios no moraba en nuestros corazones. Dios estaba fuera del hombre. Dice en la Biblia que Dios en Hebreos lo encuentras, no me acuerdo en a cuál versículo es, pero está escrito que Dios tomó a Israel de la mano y lo sacó de Egipto. En otras palabras, así es como Dios guiaba a su gente en el primer pacto. Dios los agarraba de la mano y se los llevaba. Dios peleaba las batallas por ellos. Pero en el segundo pacto, ahora es diferente. Dios mora en nuestros corazones. El primer pacto, lo que vemos, que tenía reglas o reglamentos del santuario mundano, es lo que dice en Hebreos capítulo 9, versículo 1. Es el que tenía la mesa, las lámparas, los panes, y esta solamente era una figura, solamente, te lo dice en Hebreos 9, 9. Pero el nuevo pacto, hermanos, el nuevo pacto entonces es lo que Dios les está hablando aquí. Él iba a venir, iba a quitar el sacerdocio, ya no iba a haber sacerdotes como muchas iglesias tienen sacerdotes ahorita. Por eso el judío ya paró de hacer desde que Cristo murió en la cruz, se quitaron los sacerdotes, porque ahora Cristo es nuestro sacerdote. Él es el que está sentado en la diestra de Dios, en el trono celestial, te lo dice en Hebreos capítulo 8, versículo 1. Cristo, también nos dice la Biblia, es nuestro mediador. Ya no necesitamos un cura, no necesitamos a un sacerdote. Cristo es nuestro sacerdote. Y ahora lo que dice Jesucristo, le dijo al hombre más religioso, es necesario nacer otra vez. Nacer otra vez es de que recibas tú a Cristo y que Él entre en tu corazón. Pero mira lo que dice en el versículo 9, aquí en capítulo 25, versículo 9. Dice, mas las prudentes respondieron diciendo, porque no nos falte a nosotros y a vosotros ir antes y a los que venden y comprar para vosotros. Entonces, lo que yo miro aquí cuando Dios aquí está diciendo las cinco vírgenes, le dicen a las otras vírgenes, mira, tienes que ir a comprar, aquí es donde mucha gente se cae. Esto es una piedra de tropiezo, porque mucha gente piensa, entonces, lo que tenemos que hacer es obrar para poder llegar al cielo. ¿Podremos comprar nuestra salvación? ¿Podemos dar nuestro dinero? hacer nuestras obras de la ley, podemos hacer nuestros méritos y Dios nos pone en la balanza, y si hacemos bastantes, entonces Dios va a decir, sí, sí llegaste aquí, llegaste al cierto punto, ya te ganaste la salvación. Eso no es lo que Dios quiere decir. Cuando Dios dice, las vírgenes dicen, mira, anda y compra de los que venden, simplemente lo que Dios está diciendo, se está refiriendo a muchos años atrás, lo que había dicho el profeta Isaías. Quiero que vayas ahora al capítulo 25 de Isaías, porque ahí te da la contestación. De lo que está hablando Jesucristo, dice en el capítulo 55 de Isaías, versículo 1, dice, a todos los sedientes, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche, porque gastáis el dinero en no pan y vuestro trabajo en no hartura. Oídme atentamente y comed del bien y deleitarse vuestra alma con grosura. Inclinad vuestros oídos y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Mira aquí lo que está diciendo, y es lo que Jesucristo se estaba refiriendo cuando las vírgenes le dicen a las otras, ir y comprar con los que venden. Quiere decir lo que Isaías estaba diciendo aquí, que vengas y compres, pero dice, compra a los que no tienen dinero. En otras palabras, no es dinero de lo que está hablando, porque después te dice, es sin precio en el versículo 1. No puedes comprar la salvación. La salvación no tiene precio. Tú no puedes pagar por la salvación. Aunque para nosotros es algo gratis que Dios se lo da a cualquiera aquel que le pida con todo su corazón. Dios te da la salvación gratis. No la puedes comprar porque no tiene precio. Nadie de nosotros puede pagarla. Aunque para nosotros es gratis, a Dios le costó su Hijo. Y Dios no vende esa muerte, lo que él tuvo que pasar. Por eso le dice aquí, sin dinero. No tiene nada que ver con dinero, pero mira lo que sí dice en el versículo 3. Te dice, venir a mí. Y es lo que Cristo siempre decía. Venir a mí si estás con problemas. Si dice, yo te doy descanso. Ven a mí. Entonces aquí es exactamente, son palabras que Isaías puso aquí, pero son palabras de Dios. Venir a mí, dice aquí, y vivirá vuestra alma. Entonces lo que estamos hablando aquí en Isaías 55 es de comprar, pero sin dinero. No tiene precio. Simplemente vienes a Cristo y Él te da la salvación. Es gratis. Así que cuando las prudentes le dicen a las otras, anda y compra, quiere decir, necesitas ir con los que venden, quiere decir con los que predican la palabra, para que te digan la verdad, que tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes llegar al cielo. Pero ¿sabes lo que es más triste de todo? Es lo que dice, después aquí en el versículo 11, y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo, él dijo, de cierto os digo, os no conozco. Eso para mí son las palabras más tristes de este mundo. Que Dios le diga a una persona, yo no te conozco. Y lo que es tan triste es porque esta gente parece que parecían que era la mera verdad, parecían en toda la apariencia física que eran también de Dios, tenían las lámparas, esperaban al mismo esposo, pero obviamente se tropezaron en esa piedra de tropiezo que dice el apóstol San Pablo, que lo andaban buscando por medio de los méritos, por medio de sus obras, y nunca fue por fe. Y entonces, la salvación, yo te digo esta tarde que la salvación es gratis, la salvación es por fe, la salvación es con venir a Cristo. Y es lo que está diciendo, no te quedes en el último pacto, donde la salvación también era por fe, pero ellos pensaban que era por obras y esperaban en eso. Pero ya tenemos un pacto nuevo, el pacto que Dios nos había dicho desde Jeremías capítulo 33, lo que nos dice en Isaías 55, y en Hebreos también nos dice del nuevo pacto. El pacto es de que Cristo mismo, Él también iba a ofrecer sangre, igual como los sacerdotes, pero esta vez iba a ser su sangre. Él iba a hacer un sacrificio, pero no nomás iba a ser un cordero, iba a ser el cordero de Dios. Él mismo iba a ser el sacrificio de nosotros. Y lo más triste, es como Cristo también dice en Mateo 7, cuando dicen aquel día, dice, muchos me dirán, pero Señor, Señor, yo hice milagros en tu nombre, yo hice obras, yo lancé demonios en tu nombre, y en tu nombre hice muchos milagros. Entonces Cristo dice, y yo les protestaré, apartados de mí, obradores de maldad, yo nunca os conocí. Y ahora aquí mismo también, ya antes de ser crucificado, Cristo también dice de estas vírgenes, yo nunca os conocí. La única manera que tú puedes ir al cielo es de que Dios te conozca, y Dios no va a conocer tus obras. Tus obras para Dios son como garras sucias. Hay otra palabra, nomás que no me acuerdo, pero es lo que quiere decir, son palabras sucias. Dios lo que anda buscando, Él quiere ver a Cristo en ti. Él quiere ver la justicia de Cristo en ti. Es la única manera que puedes entrar al cielo. Que ir vestido en la vestidura blanca, en esa vestidura que es la justicia de Cristo, que viene solamente por fe. Si acaso estás aquí tú esta tarde y todavía no sabes, la Biblia dice, examínate a ver si de veras estás tú en la fe. Nadie aquí puede decir, está salvo, el otro no está salvo. No podemos porque no vemos el corazón. Solamente Dios sabe. Pero tú también puedes saberlo. Dios dice, examínate. Entonces, si tú examinas tu corazón y tú miras que has tratado de llegar al cielo por medio de tus obras, por medio de tus méritos, por medio de religión o sea cualquier otra cosa, y no por Cristo, arrepiéntate. Venir a mí, yo te recibo, Dios está listo para recibirte. Todo lo que Él busca es que venga un corazón quebrantado, un espíritu contrito. Dice la Biblia, yo no lo rechazo, yo lo acepto a todo aquel que venga a mí. Gloria a Dios. Hermano.
Vamos a cantar número 86 para despedirnos.